tengas pelos en la lengua. Escribinos al WhatsApp 092-000-970.
Muy buenos días para todos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 12,
estamos en De Taquito a la Mañana.
Camila Civils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría.
De Taquito a la Mañana.
¿Y ustedes nos acompañan en el aire?
Cultura.
Con un muy buen guión, muy buen arte.
Y muy buen taparrabos.
Se puso hot.
Toda la actualidad.
Hay que aclararlos tanto. La idea de toda esta cuarentena no es que nadie se contagie. Es simplemente...
¡La curva!
Música.
¿Qué cantidad de artistas? ¿Qué cantidad de talento joven?
Cortame la música.
Déjame quererte como nunca nadie te ha querido.
¿Pero por qué?
Déjame intentar.
Patético.
De Taquito a la Mañana.
Hoy tenemos de todo.
De 10 a 12.
Me muero si soy testigo de una cosa así.
Por 970 Universal.
Esto va a revolucionar la radio.
970 Noticias. Flash informativo.
Muy buenos días, bienvenidos a la actualización de la hora 11. 15 grados a esta hora en el sur del país, sin embargo en el norte la temperatura es mayor, 17 grados. En el sur 98% la humedad, la visibilidad 2 kilómetros, 1027 la presión atmosférica y el viento es del sector norte a 4 kilómetros. A partir de mañana será obligatorio el uso de tapabocas para el personal de transporte público en Montevideo. De casi 70 policlínicas de la capital del país, 48 están cerradas, según confirmó a 970 Noticias Marcela Cuadrado, presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. No disponen de todos los elementos de protección sanitaria para atender a personas con enfermedades respiratorias. En otros temas, un joven de 23 años falleció en Maldonado tras un choque entre un auto y una moto en la que se desplazaba. La víctima fue identificada como Gabriel Moreira. Se tratan de esclarecer a esta hora las causas del siniestro. Se encuentra grave una persona que chocó de frente con un camión esta mañana en el kilómetro 111 de la ruta 11 en Canelón Chico. Varios operativos antidrogas en Dolores y Villa Soriano permitieron detener a dos hombres y dos mujeres, declaran a esta hora ante Fiscalía. A partir de este lunes, la Intendencia de Canelones comenzará con trámites presenciales. Se exhorta a la población que concurra a que todos vayan a las oficinas con tapabocas, respetando las medidas sanitarias vigentes. Por último, a nivel internacional, Ucrania afirmó que logró contener el incendio cerca de la planta nuclear de Chernóbil. 11 horas 3 minutos, 15 grados la temperatura en Montevideo. Nosotros nos reencontramos en 60 minutos en la edición mediodía de 970 Noticias. Siguen con De Taquito a la Mañana.
Mantenete informado. 970universal.com.
Punto Red pone la moda de las calles de Europa al alcance de nuestras manos. Si buscas tendencia en ropa de dama, formal e informal, desde jeans, polleras, tops, bikinis, hasta vestidos de fiesta, cientos de prendas a precios únicos. Seguinos en las redes, Instagram, by.-red o en Facebook, Punto Red.
Panadería y Confitería Rondó. Como desde hace 52 años, estamos a tu servicio. Hoy, más que nunca, cuidando la calidad de los alimentos. Te ofrecemos comida de la mejor calidad. Incluimos servicio de delivery por el centro de Montevideo. Estamos en Avenida Rondó 1566. Comunicate al 2900-7115 o al 2903-1088. Panadería y Confitería Rondó. 52 años a tu servicio.
En Turil no solo te recomendamos quedarte en casa, también te ofrecemos la solución para que puedas hacerlo. Si necesitas enviar cartas o encomiendas, llámanos y pasamos a retirarlas en tu domicilio. Si necesitas pasajes, cómpralos desde tu hogar a través de WhatsApp más 598-9907-1990. Con Turil viaja fácil o desde nuestra página www.turil.com.uy. Turil, por tu bienestar y el nuestro, hacemos nuestra parte.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
Si tenés más de 65 años,
quédate en casa.
Es en serio, abuela, no salgas.
Quédate en casa.
Este virus es mucho peor para vos
que para mí.
Y si vos estás bien,
todos vamos a estar bien.
Abuelo, por favor, no salgas.
Te vamos a enseñar los días, pero cuando todo esto termine,
te prometo el abrazo más largo del mundo.
No salgas,
aislate, en serio.
Hacelo por vos.
Por tus hijos.
Por mí.
Hacelo por todos.
Nosotros siempre seguimos tus consejos. Esta vez, vos sigue el nuestro.
Abuelo, por favor, quédate en casa.
Si sos mayor de 65 años, quédate en casa. El distanciamiento social es la única forma de combatir el coronavirus. Es un mensaje de Presidencia de la República con el apoyo de AUDAP y el Círculo Uruguayo de la Publicidad.
Con más de 30 años de experiencia y una exitosa trayectoria, Lina Pachela te ofrece las mejores opciones y asesoramiento de belleza. Echauri y Montero. Lina Pachela. Sentite bien.
Somos.
Limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
NetUI.net, hosting de alta tecnología. Dominios, e-commerce, webmail, bases de datos. Tenga el control de su sitio web. www.netui.net.
Hilton Motors, importador exclusivo para Uruguay de las marcas Ducati y Triumph, motos y autos de alta gama. Visita nuestra galería de usados seleccionados en hiltonmotors.com.uy. Pasá por nuestro local de Ejido 1576, el sello de calidad de Hilton Motors.
El flamante presidente Luis Lacalle Pou se reunirá hoy con las autoridades.
Empezá el día bien informado.
Las solicitudes de seguro de paro suman casi 60.
Para saber lo que hay que saber en la jornada,
todo lo que tenés que saber.
Hoy saldrá un vuelo de la Fuerza Aérea para repatriar Uruguay.
Recibí gratis los titulares del equipo periodístico de 970 Universal. Envíanos un mensaje al 097-111-970 con la palabra titulares y tu nombre. Cada mañana recibirás en tu WhatsApp los titulares de punto de encuentro. De la mano de Nano Fole, Andrés Rega y Natalia Gold.
En pocos segundos, todo lo que tenés que saber.
970 Universal. Nos comprometemos a mantenerte informado ahora más que nunca.
Punto Red lanza la campaña Entre Todos Nos Cuidamos en apoyo a la lucha contra el COVID-19.
Podés pedir fotos de la nueva colección al 096-418-595 y nos haces el pedido por WhatsApp o por Instagram by punto-red y te lo llevan a domicilio sin cargo.
Y el It Center adhiere a la campaña Te Cuido, Me Cuidas, Todos Somos Uno, y por eso en momentos de emergencia sanitaria, para que puedas comprar desde tu casa, ofrece el servicio de delivery de todos sus productos y además, te ofrece un 15% de descuento. ¿Te lo vas a perder?
Comunícate por WhatsApp al 098-545-273. Elite Center, para tu pelo, solo lo mejor.
Ahí viene José Mosle.
¿Buscás algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, los piques culturales de José Mosle. You're broken down and tired. Living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter,
but I see it in you, so we gon' walk it out. ¡Qué temazo! Recibimos a José Mosle. ¿Cómo va, José?
Todo bien, ¿cómo andan?
¿Cómo está, José? Bueno, hoy te recibimos un poquito más temprano para darle el tiempo necesario a esta serie que está siendo una de las más vistas por los uruguayos, poco ortodoxa y que dispara un montón de temas para analizar.
Totalmente, la verdad que sí, como decís, está siendo mirada por un montón de gente en todo el mundo porque, bueno, refleja una cara quizá poco conocida de la ortodoxia dentro de la religión judía, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que si bien obviamente sabemos que esto existe, es distinto verlo, ¿no?, como en la carne de una chiquilina tan chica como es el personaje principal. Así que nada, me parece que por eso también llegó un montón a toda la gente, digamos, ¿no?
Es como la serie... Sí. Dijimos las dos cosas, no, que es como la serie de la cuarentena, porque como tiene cuatro capítulos, la gente se la devoró.
Sí, claro, las miniseries ahora están siendo tremendo hit, la verdad, hay varias de este tipo que la están rompiendo, digamos, en los rankings de Netflix, como hablaban hoy, de ahora que es esto nuevo de 2020, que se puede ver, ¿no?, qué es lo que está mirando la gente, qué es lo que más se mira en Uruguay. Hay cada cosa igual en Uruguay, chiquilla, pero la verdad que eso está bueno, y me parece que cabe para el análisis porque nada, es como una serie sobre la búsqueda de la libertad, ¿no? También, que también es mucho el tema de lo que, creo que es como que esta década se está caracterizando, digamos, ¿no? O sea, esta década a partir de los 2000, digamos, se está caracterizando todo con esto, ¿no? Como la liberación un poco de las cosas que de repente en el pasado nos tenían anclados, ¿no? La religión, digo, hay un montón de cosas que de repente, con esta nueva mentalidad que estamos teniendo, estamos dejando atrás. No sé qué les parece.
Sí, decíamos, José, que esta serie está basada en un libro, lo que hace aún de repente más interesante, más atrapante esta historia, que si bien no es literal, o sea, hay una diferencia entre el libro y la serie, hay una historia que es muy parecida.
Sí, exactamente. La historia, en realidad, la serie está basada en el libro Poco Ortodoxa, El escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas, de Deborah Feldman, que es una autobiografía de su propia vida y experiencia. Y bueno, nada, si quieren empezamos a embarcarnos en la serie y luego entendemos bien cómo es que la vida de esta mujer inspiró todo lo que vemos en la miniserie, ¿no? Porque hay algunas cosas que están distintas. En realidad, la serie se basa en este personaje principal que se llama Esther Shapiro, o Esti, que es como la vamos a llamar a partir de ahora para que sea más fácil, digamos, ¿no? Que es interpretada por la actriz israelí Shira Haas. La verdad, muy, muy buena la actuación.
Sí, muy buena ella, increíble.
Espectacular, muy linda.
La expresividad, bueno, que tiene la cara, ¿no? Sí. Es impresionante que con cualquier gesto que hace te transmite todo, tristeza, alegría. De verdad que de las caras, de las actrices más expresivas que he visto.
También eligieron un poco, la complexión corporal es rara. Sí. Es chiquitita, chiquitita.
Es como masculina en parte, hasta la manera de vestir, parece como un varoncito.
Es mini, entonces te la quieren mostrar como mínima dentro de un aparato y un sistema, ¿entendés? Como que te la quieren mostrar muy frágil, sí.
Sí, con mi madre le hizo acordar a Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, como ese estilo de...
Es parecida, ¿no? Es verdad. Sí,
como le hizo acordar como ese estilo que también, por ejemplo, Stranger Things es usada también como la víctima, digamos, ¿no? En toda la serie. Entonces, nada, está buenísimo. Esta chica, Esti, ¿no?, de 19 años, fue criada en el jasidismo, que ahora vamos a explicar bien qué es, ¿no?, más adelante. Es ser buena esposa y madre. O sea, la serie muestra cómo se escapa de Brooklyn a Berlín, donde intentará contactar con su madre, que también escapó del mundo religioso, lo cual es importante en este punto, y así comenzar de cero en un universo que es totalmente diferente para ella, ¿no? Forjarse su camino en su verdadera pasión, que es la música, que también tiene un rol importantísimo, que básicamente la música en realidad le salva la vida, literalmente, porque bueno, después descubrimos que a través de esa salida que ella tenía, que ella logró irse a Berlín, ¿no? No quiero spoilear, pero...
Le salva la cabeza, digamos, en principio. Exacto. ¿No? La música de un mundo tan opresor.
Y también me parece que la serie no usa un poco el recurso de la música para emocionarte más todavía. Porque las partes de cómo ella reacciona ante la orquesta que toca, etcétera, sin spoilear mucho... te llega al espectador, le llega, es como que además de la historia que te va como atrapando, esos momentos musicales para mí, o es que estamos muy sensibles todos,
y también lo importante me parece es que crea personajes muy humanos, o sea, es difícil poner a los personajes en el lugar de malo o de bueno, porque todos forman parte de una situación que tal vez los desborda, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, eso pasa un montón con el esposo. Bueno, mientras vivimos el escape de ella, ¿no? Vemos también cómo su esposo, junto a su primo, Moshe, van tras ella para hacerla regresar a la comunidad, a orden del rabino de la comunidad, que es como el que toma todas las decisiones. Y vemos a ese esposo, ¿no? Que se llama Yankee Shapiro, que está auténticamente convencido de que las cosas debían hacerse como lo mandaban las leyes, ¿no? Claro. Entonces es como hasta ingenuo, inocente, pero en realidad no es malo. Es que realmente...
Y le bancó la cabeza un tiempo también a ella, le bancó la cabeza.
Es que él está dentro de ese mundo como si no tiene escapatoria, porque no, es su crianza, yo qué sé, es difícil.
Sí, realmente es como un mundo que para nosotros puede resultar como incomprensible, o sea, que parece como atrapado en otra época y que por momentos pareciera que hasta se quedó en el pasado, pero los que están allí dentro de esa comunidad... llevan eso como un estilo de vida, o sea, están convencidos que las cosas se hacen así y no de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también la serie muestra, o sea, poco a poco vamos viendo la vida completa de flashbacks también, el presente y los flashbacks que nos relatan cómo era su vida en el seno de esa comunidad de judíos ortodoxos de Williamsburg en Brooklyn, Nueva York, y bueno, y esa escapatoria que tiene ella, ¿no? Y hablando específicamente de esta comunidad, esta es la comunidad Satmar, que es una congregación de familias que siguen la doctrina jasídica con origen en Hungría. El nombre Satmar deriva de la ciudad rumana de la que derivan esos orígenes de ellos, ¿no? Uh-huh. Y este grupo fue casi totalmente aniquilado durante el Holocausto. Entonces, esto explica bien el encierro y por qué mantienen el Yiddish, que es el lenguaje este que ellos... ellos referencian el alemán por el tema de Berlín, inglés y el yiddish, es el idioma que se hablaba en Europa del Este. Entonces en la serie podemos ver como una mezcla entre esas, ella está constantemente cambiando de idioma. Yo hice un poquitito de alemán, entonces de rato se entendía un poquito lo que decía, de rato se entendía el inglés y de repente cambiaba el yiddish, que tiene palabras distintas, pero la verdad es que está muy bueno también el ritmo que eso le da a la serie, ¿no?
El yiddish, bueno, te pone en un contexto, que le sí. pongan una lengua de estas tan particulares y que en realidad sí. hay como toda una militancia dentro del judaísmo para mantenerla, esa lengua, para que no desaparezca.
Es muy interesante sí. cómo se utiliza ese recurso, sí.
Sí, además el tema también es lo que estábamos nombrando de lo del Holocausto. Este tema es importante porque muchas veces aparece mucho la serie... Y bien de repente no tratado de una forma como súper puntual, o sea, es como más como de comentarios al pasar, pero realmente esa comunidad como que se basa mucho en esa aniquilación horrible que les ocurrió particularmente a ellos también. Entonces, como que ellos también lo procesan de esa manera, ¿no? O sea, encerrándose hacia adentro. Después vamos a hablar un poco más también.
No, y el tema tiempo, de tener más hijos, a mí me, sí, me sorprendió claro. mucho, y es verdad, porque en realidad después hay artículos sí, claro. que te lo confirman, de que las mujeres en realidad apuestan a tener muchos hijos para repoblar la colectividad que fue aniquilada.
Claro, en realidad la serie en un momento profundiza, ¿no?, en esa parte de cuál es el motivo o la esencia de por qué las mujeres quieren procrear y se organizan así, porque tienen como sus espaldas el holocausto judío y la exterminación Totalmente. De judíos, entonces sienten como una obligación moral, ética, histórica de reparar ese daño y de poblar de nuevo a las comunidades, sí, ¿no?, que mantienen Totalmente. Las tradiciones.
Sí, y en realidad también, bueno, hablando específicamente del judaísmo, según he estado leyendo estos días, el judaísmo actualmente se divide en tres grandes ramas, ¿no? A ver, digo, generalizando, la rama conservadora, la reformista y la ortodoxa. Y la diferencia que hay entre estas tres ramas es el grado de adherencia que tiene cada una a las leyes judías. Los judíos siguen 613 preceptos que controlan los distintos ámbitos de su vida, o sea, desde cómo se visten hasta cómo llevan el pelo, qué comen. El judaísmo ultra ortodoxo es una corriente como interna del judaísmo ortodoxo, y en este tipo de judaísmo la práctica religiosa es especialmente devota. Para ellos la Torá es entregada en el monte Sinaí por Dios, con sus respectivas leyes, y constituye como el manual de instrucciones, entre comillas, del mundo. O sea, en la serie se ve mucho esto de seguir estos preceptos, nunca fijarse lo que dice la Torá. O sea, realmente, los hasidim, o sea, los jaredíes, son un pueblo como insular, o sea, la comunidad está construida sobre una base de estas prácticas religiosas como súper devotas y estas costumbres antiguas, prefiere el aislamiento. Y fue fundada en el siglo XVIII por Baal Shem Tov, y el movimiento se extendió por toda Europa del Este, y luego se fragmentó como en sectas, digamos, cada vez más grandes, lideradas por rabinos locales. Entonces, bueno, después del Holocausto, el movimiento Haredi logró recuperarse de esa pérdida tan grande, ¿no? Y ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Y como vemos la serie, los Haredíes se casan súper jóvenes. O sea, los casamientos están pactados por un casamentero que ellos le llaman Shad Kanim. Uh-huh. Ya estaba diciéndolo bien. Y esto es tremendo, porque las personas de sexo opuesto no pueden estar en una habitación solos a menos que estén casados. Entonces, vos no conoces realmente la persona con la que te vas a casar, claro, sino que tu familia arregla para que te cases con esa persona. Entonces, una de las escenas para mí más impactantes también de la serie, sin spoilear, es el momento en el que la familia de Yankee elige, entre comillas, como a Effie como esposa para su hijo. Y realmente sentís como que ella es una vaca que la están viendo para ver si va a ser buena para sacar ganado.
Sí, parece la Expo Prado, pero en un supermercado, ¿no?
No, y después... Y lo que queda también como bien, bien, patente en la serie es la falta de información sobre el conocimiento del cuerpo femenino, el tema de la sexualidad. A mí, al menos, eso me impactó muchísimo, la ignorancia. Claro.
Sí. El otro día hablábamos en la columna de Silvia Copelo sobre la masturbación, ¿no? Y la, uh-huh, el tema, en este caso muestran a mujeres que directamente desconocen su fisionomía, desconocen que
tiene una vagina.
Que tiene una vagina, o sea, es una cosa, exacto, totalmente radical. Y no, y hablando con un amigo que fue criado muy, muy cerca de todo lo que es el marco del Opus Dei, ¿no? Hablando de un extremismo, pero en este caso católico. Me confesaba que se empezó a masturbar con 20 años, un hombre, estamos hablando, porque los preceptos del Opus Dei y todo lo demás hicieron que lo considerara como algo sucio durante su adolescencia.
¡Un hombre!
¡Un hombre!
¡Qué zarpado!
Y acá en Uruguay, ¿no? No estamos hablando ni de Brooklyn, ni de, ¿no? Gente que realmente, claro, una práctica tan común para los varones en esta sociedad como masturbarse se vio talada por preceptos religiosos de nuestra sociedad.
En el caso de la serie aparece un personaje que es como que le da un apoyo. Sí. De capacitación, digamos, sí. Sí, casi que sexual.
Dos días antes de casarte te explica que tenés una vagina.
No, y para cumplir, además, porque no es para el apoyo ese que tiene, no, en la serie muestran perfectamente que no es ni para que la mujer sienta placer, ni para que sea algo, no,
para procrear.
Es para cumplir con tu marido y la familia y procrear.
Para procrear, porque ni siquiera es para dar placer, porque tenés que hacerlo específicamente en algunos momentos. O sea, el único fin del sexo es tener hijos.
Exacto. Que también hay ortodoxos dentro, sí, del cristianismo, dentro del catolicismo, que piensan lo mismo.
Sí, lo pude ahí.
Sí, lo pude ahí.
Sí, con el tema del casamiento, que es como un ritual, algo que está bueno puntualizar es que una vez casada, ningún hombre que no sea el marido puede tocar a la mujer. Y con esto me refiero ni siquiera para saludar o darle un beso. Entonces, en el casamiento, el rabino, que tiene que iniciar la parte de la festividad y del baile, para no tocarla, lo vimos en la serie, la manera es a través como un hilo, una cinta. O sea, la cinta que este agarra de un lado y el rabino agarra del otro, y así pueden no tocarse y bailar. O sea, el rabino ni siquiera la mira a los ojos. Es que el objetivo, como ustedes decían, de todo matrimonio en esta religión es tener el máximo número posible de hijos. Esto queda en evidencia en el mayor conflicto que se desata entre él y su marido, el que realmente la hace sentir a ella como que no pertenece, especialmente, ¿no? Es que las relaciones sexuales tienen como ese fin de reproducción y no hay lugar para el placer, o al menos no para el de las mujeres, ¿no?
Hablando de esta reglamentación.
Para ellos es lo que permite, ¿no? Pero claro, entonces en realidad se habla del tema, es más, la suegra de este baile, o sea, habla del tema, ¿no? Con ella.
Sí, eso es súper incómodo.
Porque ella padece de vaginismo y le duele realmente mantener relaciones, entonces... Bueno, en realidad lo que ocurre dentro del cuerpo pasa a ser como de la comunidad, por justamente esto de no poder quedar embarazada.
Ella manifiesta en un momento que está toda la comunidad en su cama, cuando está intentando, exacto, tener relaciones infructuosamente por este problema de vaginismo, que tiene mucho que ver con lo psicológico y bueno, que otro día vamos a tratar vaginismo concretamente como, sí, un problema sexual, pero que está muy relacionado a las emociones, a lo psicológico, que es un, sí, cierre de la vagina que realmente no permite una relación, sí, sexual sin que tenga mucho dolor.
Eso de, claro, de que hablábamos de las reglamentaciones sobre el trato de hombres-mujeres cuando ella ya está casada o cuando el hombre ya está casado, también me trae a la cabeza el tema de la peluca, que es algo que llama mucho, sí, la atención en la serie, porque, bueno, primero que eligieron una peluca bien fea para que te resalte que es una peluca.
Sí, sí, no, y además yo no sabía, te juro que me enteré por la serie que había mujeres de ortodoxas que se tenían que rapar el pelo.
Yo no tenía claro el tema de que se tengan que pelar, porque te cuento, sí, algo, tengo un amigo judío que tiene una prima ortodoxa. Entonces él decía, jorobando, que en realidad ella se ponía una peluca para no mostrar su pelo a todos los hombres, sino que su pelo estaba resguardado solamente para mostrarle al marido, pero que lo gracioso era que la peluca se le veía mucho mejor que su pelo natural.
Claro.
¿Entendés? Entonces ella se veía mucho mejor con la peluca. Era más atractiva con la peluca. Claro. Entonces era como una contradicción.
Sí, pero es no mostrar tu pelo natural.
Pero claro, ella tenía pelo natural. Por eso a mí me llamó mucho la atención en la serie cómo la rapan, que puede ser en un primer momento, pero a mí me parece que algunas mujeres ortodoxas conservan su pelo natural.
Sí, creo que es por un tema de practicidad, para que no se llegue a escapar ningún pelito.
No, en realidad no.
Sí. ¿No?
En realidad
¿por qué
no,
es eso?
Ahora le voy a explicar.
José, no nos dejes con la duda. ¿Por qué se rapan?
Porque, o sea, acá en Uruguay hay mujeres, sobre todo en Pocitos se pueden ver, ¿no? Algunas familias ortodoxas. Entonces puedes ver a la mujer que está vestida casi que como la de la serie y con peluca.
Claro, pero me llamó la atención eso de que se raparan.
Yo creo que si la peluca la tenés que usar constantemente, como es el caso de una mujer casada, porque también distingue mucho, ¿no? La joven virgen no casada con el pelo natural de la mujer casada con la peluca y ya con hijos. Creo que es un poco, yo también lo consideré como practicidad, de que si siempre tenés que ponerte una peluca.
Claro, pensé que era por practicidad y para que justamente no se llegue a escapar ningún poco de, o sea, para que no llegue a haber ninguna herejía en mostrar un poco
que
de tu pelo.
Es terrible porque, claro, al final estamos opinando.
Ahí está José, no para sé, darnos la respuesta.
Ella sabe.
Estoy.
¿Me escuchan?
Sí.
Está. No, lo que le quería comentar es que el tema de que comentaba Pau, que tienen sexo los viernes por la noche, esto tiene que ver con el comienzo del Shabbat, que es el día sagrado. Mm. Y además, duermen en camas separadas, lo hacen en toda la ortodoxia. O sea, esto es importante también. Y antes de volver a mantener relaciones sexuales después de la menstruación o los partos, deben realizar un baño de inmersión en el Mikvé, que es una bañera que normalmente se utiliza en las sinagogas. Entonces las normas marcan que esas bañeras tienen que tener agua fría, que corra, y que debe realizarse de noche. Y otra cosa chocante para mí en las relaciones entre este y Yankee y su marido es que no hay un beso, no hay un cariño, no hay nada. Yo me preguntaba, ¿no conocen eso? O sea, realmente el contacto físico, mismo con la gente que querés, no tiene por qué ni siquiera ser con tu pareja, ¿no? O sea, ¿no vieron al menos alguna película para ver cómo funciona?
Es que no, me parece que no tienen acceso.
No tienen acceso. Sí. De hecho, hay una escena en la sí, serie que queda muy patentado el desconocimiento brutal que él tiene cuando le pregunta a una prostituta cómo trata a una mujer.
No sabe, pobrecita.
¿Cómo hago? ¿Qué hay que hacer? Y la mujer lo mira diciendo, empezá a besarla, yo qué
sí,
sé.
No sé, tocala. Escúchame, claro, pará, decínos lo de la peluca porque me quedé con la duda. ¿Por qué es que se rapan?
Sí, claro, o sea, el tema del pelo es súper importante. O sea, en la serie vemos tres momentos, ¿no? El momento de este antes de casarse, que tiene un pelo largo precioso, luego el momento en el que se rapa luego de casarse, que es súper dramático, y que vemos cómo otras jóvenes y la comunidad también miran la escena, como sabiendo que eso es lo que les va a pasar después, ¿no?
Claro, pero y a luego, su vez es cara de felicidad, porque uno podría, cuando lo ves como en el avance, decís, ¡ay, qué horrible la de la ven estar torturando a esta mujer! Y no, es un momento sublime para la que se va a casar, supuestamente, ¿no?
Sí, claro, es que en realidad le digo por qué no pueden mostrar su cabello, porque solo se lo pueden mostrar a sus maridos, por eso lo cubren con pañuelos o pelucas, o sea, deben tener, exacto, o sea, la estética es fundamental, o sea, es una obligación en la comunidad, entonces en realidad encaja cuando ella se va a Berlín y está como con su pelo corto, ¿no? Encaja a la perfección con la onda de ese boliche, ¿no? Okay. Entonces, se vuelve como un tema de conversación en la serie, casi como un guiño. O sea, su nuevo look como conversa con el estilo andrógino de Berlín y que reivindica también todo esto de que ella se liberó. O sea, se liberó de todo esto que la tenía como...
Pero, bueno, pero se rapan por un tema de practicidad, con la peluca, para que no se le escape un mechoncito y otro hombre lo pueda ver. ¿Por qué es que se rapan? Porque podrían ponerse una peluca arriba de su pelo.
Sí, no, lo que pasa es que se rapan por un tema de que les da un calor tremendo, o sea,
claro,
la peluca, ¿no?
La necesidad de tener, voy a tener que usar todo el tiempo peluca, me rapo y me pongo la peluca.
Y el cabello no lo puede, o sea, realmente no puede mostrar el pelo, o sea, no puede mostrar el pelo. Entonces, claro, digo, es un tema de, bueno, mejor si no puedo mostrar el pelo, me pongo la peluca y ya está.
Claro, ¿no? Para que no haya ningún accidente y no lo muestres.
Claro. Volviendo a un tema, brevemente al tema sexual, está interesantísimo un artículo en la revista Anfibia Argentina que entrevista y toma unos testimonios de una ginecóloga, si no me equivoco, que atiende a chicas judías de ahí de Buenos Aires, que vienen de comunidades ortodoxas y que no se conocen el cuerpo. Se ve que a ellas no les tocó la capacitación esta que muestra en la serie, que hay una persona que te enseña un poquito lo que tenés y cómo más o menos procrear. Entonces ella empieza de cero cuando ellas ya están casadas. Entonces vienen como un poquito traumatizadas. Y está interesante el artículo. Tiene poco ortodoxa en el titular.
No, y el se titula en alguno de los testimonios como la primera noche arruinó mi matrimonio, porque es algo súper violento para una mujer y aparte, ante la ignorancia de parte de los dos, puede resultar un episodio súper traumático.
No, y además cero erótico, porque digo, tienen relaciones sexuales con vestidos, o sea, con camisones.
Pero no conocen otra cosa.
No saben tocar su cuerpo, o sea, es como una cosa hasta automática. No sé ni cómo se excitan los hombres.
No, es algo súper violento porque la excitación en el hombre va por otros carriles, pero es súper violento, claro, porque no hay ni siquiera lubricación en esa situación, entonces lógico.
Lo que entendí del artículo de Anfibia es que después de pasar por cierta educación sexual, las mujeres de repente logran engranar y empezar a tener una vida sexual mejor.
Sí, claro. A no ser que
con el marido.
A no ser que la primera noche, como le pasó a alguno de los testimonios, te deje traumatizada de por vida. O sea, después sientas repulsión por ese tipo que no te tuvo la paciencia adecuada, que no, o sea, realmente hay ignorancia por los dos lados, sí, del hombre cómo tratar a la mujer también.
La serie se vive casi como una violación la primera vez en la que intentan, ¿no? O sea, yo por lo menos lo viví de esa manera.
Yo en la serie no lo sentí así, José, para nada, porque...
Estuvieron
un año intentando porque era un tema hablado. Es como una autoexigencia de ella que te da mucha lástima, sí, porque por verte sometida a esa situación de tener que exigirte rendir para algo. Pero no vi en ningún momento una actitud violenta por parte de él cuando en testimonios de mujeres de comunidades así... Sí hay testimonios de actitud violenta al marido por desconocimiento o porque se excitó en ese momento y no tiene en cuenta absolutamente más nada.
Ahora, también lo cierto es que algunas comunidades, me imagino, o muchas personas de la religión judía se sienten un tanto agredidos con esto porque, obviamente, el resto de las personas que no teníamos ni idea de qué tan extremo es el ala ortodoxa, como que decimos, pero esto está hasta atenta contra los derechos humanos, porque realmente es muy complicada la situación.
Para mí tiene unas ciertas particularidades el caso puntual que cuenta la serie, porque es una chica cuya madre ya se había salido de la comunidad, o sea, tiene como un antecedente. Si vos estás adentro de la comunidad, lo que sentí un poco, viendo la serie y después leyendo algunos artículos, si estás adentro de la comunidad y solamente conoces eso, y solamente conoces gente dentro de la comunidad que no se fue... Y
tu
no
madre
le
apoya, tenés la contención de tu madre, capaz que para atravesar esa situación, como le pasó a otras que decían en la propia serie, en comparativo, pero tal, las mujeres de mis hermanos no tuvieron estos problemas, quizá porque también tenían, como vos decís, toda la familia metida en lo mismo y lo viven más naturalmente.
Ella tiene el antecedente de su madre que se fue a Berlín y también que después, viendo la historia real, la de Feldman, que sabemos que se aparta bastante porque está muy ficcionada en la serie, ella había tenido acceso a libros, a un par que la movilizaron mucho. Uno es Mujercitas, que te muestra la protagonista, la que escribe en primera persona, muy independiente, muy que quiere ir en contra de las reglas, que no se quiere casar. O sea, lees Mujercitas adentro de la comunidad jasídica, ay, ay, ay. Y después a Austin, ¿no? Otra autora que también la movilizó. Ella tuvo acceso a unos libros que le cambiaron un poco la cabeza y que incluso el marido la dejó leerlos. O sea, ahí va, como que son particularidades de este caso concreto que después termina en el escape.
Sí, totalmente. Bueno, ella en realidad le arreglaron un matrimonio de 17 años con un hombre con el que no había hablado más de media hora. Sus relaciones también se restringían también a tener hijos y ella también sufría vaginismo. O sea, ellos no lograron consumar su matrimonio hasta un año después y bueno, ya, obviamente la estaban criticando por no poder quedar embarazada.
Es que el vaginismo debe ser epidemia en esas comunidades. No, en serio.
Pero que realmente, ya a una mujer con toda la información, a veces le cuesta.
Le pasa. Que puede, el vaginismo es algo mucho más extendido de lo que la gente cree. Imagínate en esas comunidades donde tenés un miedo aterrador, donde todo es...
No, y que te están mirando.
Y que no sabés ni que tenés un agujero. Es una cosa rarísima.
Es tremendo. José, te proponemos irnos a la tanda escuchando el...
No, tenemos algunos testimonios de... Sí. Tenemos un rabino uruguayo, se llama Daniel Dolinsky,
y
que muy amablemente
más, la verdad, para comentar
sobre el libro,
está buena sobre el libro y un par sobre la serie que la verdad que están buenas para entender un poquito mejor los detallecitos, digamos, que vemos que tienen que ver con la religión también.
¿Querés comentarlos ahora y después mandamos? Porque en realidad lo que nos comentaba Daniel Dolinsky, que es rabino de NSI de Montevideo, nos comentaba un poco, trayéndolo acá a Uruguay, a ver qué tan extendidas estaban las comunidades ortodoxas acá. Porque en realidad algunos vemos en la calle, si de repente te moviste por el barrio de los judíos o por Positos, y por eso nos despertaba esa duda.
Sí.
Quedamos en analizar desde un punto más periodístico todo esto de la serie, porque ha desencadenado una ola de críticas también hacia la religión judía. Y hay algunos protagonistas o actores de la religión que dicen, pará, no es todo tan así.
Mira, estuvimos hablando, por ejemplo, con el rabino Michel Rubinstein, se dice Miguel en la pronunciación que él maneja, porque él es israelí, vivió 8 años acá en Uruguay. Él resalta que la serie le parece que solamente trata un 40% de lo real, que, por ejemplo, se aleja mucho de la alegría con la que se vive el rito dentro de esas comunidades, porque a ella siempre en la serie la muestran bastante incómoda, por ejemplo, en el casamiento. Es como que en las comunidades se vive todo con más alegría y mucho más convencimiento que el que muestra la serie, según él. Pero le estuvimos preguntando sobre todo qué tanta ortodoxia hay acá en Uruguay, si en Uruguay se pueden llegar a ver este tipo de ritos como los de poco ortodoxa.
Lo que sí puedo atestiguar y dar la razón es que se trata de comunidades sumamente cerradas. En Uruguay, hace pocos años, alrededor de 30 o 40 años, hubo una comunidad que era similar a la comunidad de la película, a lo cual, después de varios años que se perdió mucha cultura de cumplimiento de los preceptos, de las obligaciones, la comunidad se mudó a Estados Unidos y a Brasil, y hoy en día casi no quedaba ningún representante o prácticamente ninguno en Uruguay. Hay una comunidad que es un poco parecida, pero también ella está mucho más moderna, a lo cual en Uruguay no se encuentran personas que van a parecer en el término de la película parecidos a las situaciones. Va a ser realmente no realista decir que hay en Uruguay hoy en día personas que viven la realidad cerca de la película. Pienso que en el mundo entero.
Quedó cortado, pero decía que en el mundo entero hay muy poquitas comunidades. Hay algunas en Israel y en Brooklyn, sobre todo centralizadas estas comunidades que mantienen estas tradiciones tan radicales.
Acá nos quedaba claro que, bueno, lo que decías es que en Uruguay este nivel de extremismo, de ortodoxia, no se vive. Por lo menos queda claro desde ese lugar.
De todas maneras, sí hay de repente un ala no tan extremista, pero sí ortodoxa, porque digo, eso lo hemos visto. Las mujeres vestidas de una forma similar a la que vemos en la serie, como comentábamos, el hecho de que vayan a la playa vestidas, los rulitos típicos de las personas de repente más ortodoxas.
José Mosle, yo le comentaba a Cami que a mí me parecía que había un quiebre en la serie, que ella vive con felicidad mientras tiene como la fantasía de estar cumpliendo, ser parte de la comunidad, y hay como un momento de quiebre muy de la mano del tema sexual.
Sí, obviamente, sí, totalmente, es que en realidad... cuando ella se da cuenta de eso, y realmente como que la llegada a Berlín para ella también es como un símbolo, ¿no? O sea, está la madre que abandonó la comunidad, y Berlín es como la diversidad, es el resurgir de todo eso que vos decías antes, de que la como que la ataba, que le resignifica como el dolor, o sea, experimenta nuevas formas como de vincularse con otros, conoce la historia de su mamá, y también ejerce su derecho a decidir sobre ella misma, ¿no? Que es como lo que le falta en esa comunidad.
Y nosotros también estuvimos hablando con Daniel Dolinsky, que es un rabino que está acá en Uruguay, y lo que decía él es que la comunidad judía está como bastante movilizada con la serie, que sí, también se pusieron a verla, se pusieron a preguntar, y que incluso estaban armando paneles para sacarse algunas dudas. Vamos a escucharle un poco cuál era su reflexión sobre poco ortodoxa.
Pero sí intenta mostrarnos algunas costumbres, algunas formas de entender el mundo, algunas formas de mirar y algunas formas de vivir la sociedad y la comunidad, que para mí son bastante, bastante rigurosas en función de lo que encontraríamos en el Brooklyn, en el Williamsburg, Brooklyn de, de hoy, de la realidad, ¿no? Si fuéramos a caminar por allí. Así que en el fondo creo que es una buena serie que nos invita a pensar y repensar el rol de la cultura, el rol de las personas, y los roles que tienen que ver con la construcción de sociedad, ¿no? Y nuestras prácticas y nuestra pertenencia a los colectivos, ¿no? A qué colectivos pertenecemos y la autonomía de la individualidad en relación a los colectivos en los que pertenecemos en nuestra vida.
Ahí estaba la reflexión de Dolinsky sobre la rigurosidad. Es una de las cosas que marcaba, por ejemplo, la reseña que hacía Clarín sobre Poco Ortodoxa. Decía que uno de los ganchos que tiene la serie es cómo es muy realista en el tema de los ritos.
Sí, igual de todas maneras está como muy alejado de la mayor cantidad de personas judías en nuestro país. Yo recuerdo tener conocidas que son judías y que tienen una gran libertad a nivel sexual, que no tienen como esa culpa del catolicismo, al contrario, son como, yo tenía esa idea de que eran hasta mucho más liberales a nivel sexual.
Sí. Claro, pero ese es el judaísmo más mainstream, se diría.
Claro, pero lo que voy es que no pongamos todo, o sea, esto es como una excepción. Sí. La gran mayoría de las mujeres judías no viven la sexualidad de esa manera, no, ni cerca, al contrario.
Obviamente, ¿no? Y hablando de los ritos que decía vos, Cami, que está súper, ¿no? Como súper riguroso, como decía el rabino. Un dato interesantísimo es en base a una duda que se me quedó viendo la serie, y es por qué durante la celebración del Pesaj se muestra la cocina toda tapada de papel de aluminio. No sé si te dieron cuenta.
Sí.
El Pesaj es la Pascua judía en la que se celebra la salida de los hijos de Israel de Egipto, y en esa fecha está prohibido comer harinas leudadas. Entonces, en el desierto lo único que comían era la matzá, que es un pan sin leudar. Entonces, una de las reglas principales es que no tienen que quedar rastros de ningún alimento que no se pueda comer durante esos días. Entonces, el aluminio dentro de esas comunidades es una forma de mostrar que todo está limpio, claro. Y sobre todo de cocinar sobre esos lugares, ¿no? Esta tradición no es exclusiva a los judíos hasídicos, pero bueno, lo vemos perfectamente en la serie. O sea, hasta esos detalles, ¿no? Está buenísimo. Claro. Como decía él, es súper riguroso en ese sentido con el respecto a la religión. Obviamente se toma ciertas libertades con la historia misma, ¿no? Como decíamos, porque obviamente Feldman no vivió exactamente todo lo que vemos, pero bueno, creo que no es un dato menor que las guionistas, que son Anna Wigner y Alexandra Karolinsky, y su directora, María Schrader, sean mujeres. Eso está bueno también, puntualizarlo.
Sí, de todas...
Está muy bueno. Sí.
De todas formas, yo invitaría a la gente que no vio la serie todavía a verla con una actitud abierta, porque en general cuando nos muestran extremismos religiosos solemos ya ponernos en la vereda de frente a decir, qué energúmenos, qué enfermos mentales es esto, sí, menos mal que ella se liberó. Pero lo que tiene interesante esta serie es que te muestran el sentir también de ese tipo de vida. Y a mi manera de ver, hay como un ingrediente que se va de los límites y es este primo armado, mafioso, nefasto,
es
que
ficción.
Prácticamente...
Ficción para...
Eso sí me parece que es algo que podría llegar a caer mal en las comunidades judías, porque en general la coacción es psicológica, no hay necesidad de un matón de la comunidad para que la mujer se sienta presionada a no abandonarla.
En el Tras las Cámaras explican que lo pusieron como personaje malo porque en realidad el marido es bueno.
Claro, pero en realidad eso enchastra la cancha, porque te hace pensar que siempre que te querés ir de una comunidad cerrada de estas te van a perseguir con un revólver, y en realidad la persecución es mucho más mental y psicológica, y pueden ser cadenas hasta más duras de romper.
Sí.
Totalmente. Y saben que la historia de quien encarna a Moishe, que es el primo que está mencionando, Ceci, que es uno de los personajes como más fuertes, digamos, ¿no? Más fuertes en ese sentido, armado, ¿no? O sea, digo... no, y ese que resultó haciendo el papel, era el director de producción de la serie, o sea, el actor, en realidad era el director de producción de la serie, que cuando leyó el guión encontró grandes coincidencias entre la realidad de su propia vida y la ficción, porque Jeff Wilbush, que es el actor, es ultraortodoxo jasídico israelí, había crecido en esa comunidad y nadie de sus compañeros de trabajo lo sabía.
Qué,
¿no?
Impresionante.
Entonces, tremendo. Entonces, en el making of de Netflix cuentan que pasó esta locura, ¿no? O sea, él era el director de casting y le dijeron, tenemos un actor acá que habla yiddish, mira él, ¿no? O sea, entonces, nada, al final terminó en la serie, y bueno, es como decís, es como la, el lado ficción, digamos, de la serie sería para mí a través de ese personaje, sí. Porque es como una coerción totalmente directa que creo que no es como decir...
Que no podría pasar.
De, le no, va muy bien ese rol. Claro, no,
y también como todo en la vida, siempre hay dos lados, ¿no? Hay una parte muy nefasta y muy repudiable, y hay otra parte que tiene que ver también con la contención, por ejemplo, a nivel económico, cuando la madre le dice, se ve que vos... No sabés que en la vida hay que salir a trabajar y que tenés que trabajar 10 o 12 horas porque estás dentro de la comunidad y allí las mujeres...
Todo el mundo se banca entre sí.
Claro, hay toda una contención también a nivel económico y de apoyo entre las familias que, digo, que también podría llegar a ser como una ventaja, ¿entendés?
Una parte linda y positiva.
Sí, y que hace más difícil la salida también.
Se basa también en el tema de que las mujeres no tienen educación, entonces... Ah, o sea, ¿qué tanto? Porque fíjate que esa se va a barrir y la madre le dice, yo como no pude educarme porque viví en esta comunidad, nunca pude tener un trabajo cualificado y lo único que conseguí fue porque hablaba en ese idioma, no hablaba en yiddish. Entonces conseguí un trabajo en un lugar donde hablan ese idioma porque no tenía otra cualificación. Entonces es como que siempre resultás atada a esa realidad.
Y claro, te setea desde chica, obviamente, porque al no tener posibilidades de estudio te condiciona para el resto de la vida.
Para todos los que hay unos que mandaron mensajes de qué serie era que estaban hablando, de Poco Ortodoxa. Así que les queda la recomendación si no la vieron todavía. Les dimos un montón de información para que la vean.
Estamos en vivo en Facebook, nos están mandando también muchos saludos por ahí. Le agradecemos a Giovanni, a Emiliano y también a Adrián Silva que nos está escribiendo por nuestra red social Facebook.
También Maru, una tuitera que dijo, prendo la radio porque me reenganché con la serie.
Buenísimo. Sí, son 4 capítulos, tiene menos de 1 hora cada uno, después está detrás de escena que tiene 20 minutos más, y bueno, vemos liberación femenina, vemos lucha por conseguir realización propia, vemos diversidad cultural, es muy buena la verdad la serie, así que bueno, de paso ya les sugiero leer el libro de Poco Ortodoxa de Deborah Feldman para ver también la realidad de esta mujer, que hoy es una escritora consagrada, está en Berlín, vive con su hijo, y bueno, vive fuera de la comunidad, y bueno, la verdad es que está buena la como muestra, ¿no?
¿Cómo se llama el libro? ¿El título del libro también es Poco Ortodoxa?
Sí, es Poco Ortodoxa, el escandaloso rechazo de mis raíces hasídicas. Okay. Así que bueno, nada.
Ahora se va a convertir en bestseller, pero sí, todo el mundo va a correr a comprárselo. Una línea nada más. También otro tema que toca la serie y que lo resaltan las productoras en un momento es como la historia de Feldman, de la escritora del libro autobiográfico, también trata sobre los judíos que retornan a Alemania después del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que pasar muchos años para que se instalaran en Berlín y todos esos sentimientos encontrados que eso genera.
También a ella se le cuestiona el hecho de elegir justamente Alemania, ¿no? Berlín para irse a vivir.
Muy zarpado.
Sí, el tema, bueno, era el tema de los antecesores de su madre, ¿no? Que ya tenía todos los papeles, eso estaba muy bueno también verlo. Sí. Así que, bueno, nada, súper recomendada, ya tuvieron todo el análisis, así que ahora la pueden ver con toda la información.
Nos encantó, José, espectacular recomendación. ¿Tenés alguna cosita más?
Sí, por supuesto, tengo unos figuras para el fin de semana que se mueren acá mismo. Yo les estoy adelantando antes.
A ver.
Es para mañana, así que mañana...
¿A qué hora? Hay que agendar, ya tengo acá la agenda pronta.
Liberar toda la tarde, porque mañana se celebra el festival online One World Together at Home, que vendría a ser un mundo todos juntos, pero en casa, en el que actuarán algunos artistas como, y déjenme esta, porque les juro que vale la pena cada minuto de la lista que tenemos.
A ver.
Tenemos, es larga, apréntense. Alicia Keys, Andrea Bocelli, Annie Lennox, Becky G, Billie Eilish, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Elton John, Hozier, J Balvin, Jennifer Lopez, Jessie J, John Legend, Kesha, Lady Gaga, Lizzo, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé, de nuevo apareció, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Sam Smith, Sebastián Yatra, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, The Killers, y puedo seguir ahora.
¡Dios mío! ¿Cómo se coló Sebastián Yatra,
Está Fonsi también.
A Maluma. La que se coló fue Oprah.
Que no canta.
¿Qué hace Oprah?
No, presenta. Ahí todo.
¿A qué hora arranca?
Sí, yo en realidad presenta el Jimmy Fallon, también Jimmy Kimmel. O sea, está tremendo esto. Es un festival con el objetivo de recibir donaciones para la OMS, que también irán destinadas a los trabajadores de la salud. Se podrá ver mañana sábado de las 3 de la tarde por las redes sociales de Global Citizen, o sea, ciudadano global sería, pero en inglés.
Global Citizen.
Pero atentos, exacto, que a partir de las 9 p.m. hasta las 11 p.m., o sea, de las 9 de la noche, o sea, empieza a las 3 de la tarde, pero de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, se podrá ver por MTV Argentina, o sea, MTV, cuando prenden MTV en Uruguay, les va a saltar esto de las 9, desde a partir de las 9 de la noche, y es justo la hora donde aparecen los artistas más destacados. Así que no se pierdan mañana de 9 a 11 de la noche One World From Home to Get at Home, yendo a cantar a estas bestias de la música por una buena causa, espectacular.
¡Qué divino! Me hace acordar Live Aids, pero desde sus casas, ¿no?
Exacto. Si tienen la tarde libre, 3 de la tarde, ya se ponen en las redes sociales de Global Citizen. Y luego a las 9 de la noche prenden la tele y lo tienen en la tele, en la pantalla, espectacular. A mí me parece que es un planazo para el sábado. Divino.
Tremendo plan.
Tremendo plan, con, bueno, les leí solo algunos de los nombres que hay. Es una lista larguísima, así que, digo, seguro hay más de los artistas que les gustan. Yo leí solo los que me parecían más destacados, pero
¿dijimos?
Es a gusto personal.
Son como 24 horas, ¿no? Porque arranca en la tarde.
Son después... 8 horas, creo.
8 horas. Son 8 horas. Entonces vemos un pedacito, si queremos ver en MTV, vemos a partir de las 9. Exacto. Y después sí. Va a ser un rato y después termina. No es que llegue toda
exacto.
La noche.
Exacto, es la primera parte, digamos, es por vías digitales, o sea, lo ves por las redes sociales, ellos ya pusieron toda la lista de lugares donde se puede ver, y después se ve incluso por YouTube también, y después te colgás en la tele, si tenés cable, y si no, seguís mirando por las redes sociales, porque está todo el broadcast, como le llaman ellos. Así que para mí, yo ya les digo, a las 3 de la tarde, por más que tenga que trabajar, me pongo la copa adelante y lo miro, no hay manera como... Así que bueno, nada, me parece que es tremendo plan para este sábado. Y bueno, y después tengo la recomendación musical para hacerles.
A ver.
Estamos escuchándola hoy cuando empezaba la columna. Se llama Andra Day. No sé si la conocen.
Para, a ver, de nuevo con ese nombre.
Andra, como Andrea, pero así la E. Andra Day, como día en inglés.
Andra Day.
Qué voz.
Es una cantante.
Este tema a mí me mata. Amo.
Sí, tremendo, tremendo tema. Es compositora también estadounidense de San Diego, California. Tiene como un aspecto parecido a Rihanna. Si ven la cara, es parecida. Su álbum debut, que se llama Cheers to the Fall, fue lanzado en 2015 y fue nominado al premio Mejor Álbum de R&B, como le llaman ellos, ¿no? En 2016. Sacó un CD y al toque ya estaba nominada a los Grammy. Una genia.
Wow. Es igual a Rihanna, tema, la verdad. Me hubiese confundido.
No, hermana. Es un tema.
Sí. Y con la voz también.
Por Dios.
Qué brutal. Nos vamos con esta música,
este
José.
Tema, sí, se llama Rise Up. También fue nominado a los Grammy este tema. Y bueno, esta artista se le atribuye, entre comillas, ¿no? El descubrimiento de esta artista, Stevie Wonder. Así que bueno, nada, la verdad, una artista de la hostia para
descubrir.
Estén escuchando este fin de semana.
Yo te rehago caso y después me voy escuchando lo que vos recomendás.
Tal cual.
Bueno, me encanta.
Divino, José.
También.
Muchos deberes para este fin de semana. Muchas gracias por tus recomendaciones. La verdad, espectacular. Sin duda, a las 3 de la tarde voy a estar ahí en Global Cities.
Nos mandó Beatriz, vi poco ortodoxa, me encantó, muy interesante.
Súper interesante, la verdad. Así que bueno, la semana que viene tenemos más análisis de series, así que préndanse que hay para el material para cortar en esta cuarentena. Que
estás en tu salsa.
Gracias, José.
Buen fin de.
Buen fin de, que pasen lindo. Un beso para todos.